Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.
Hoy es martes 20 de febrero y tenemos varias cosas para contarte.
Bienvenidas y bienvenidos al informativo de cada mañana.
Vos ponés la pava y nosotros las noticias.
Luz Escarpati y Gastón Lodos presentan La Agenda en 10 minutos.
O menos. Esto es La Pastilla de Gamera.
El gobierno anunció la desregulación de obras sociales y la libertad de elección desde el inicio de la relación laboral.
El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan y no regirá la obligación de permanecer un año en la obra social de la actividad, como establecía un decreto de 2021 firmado por Alberto Fernández. Esto detalló el vocero presidencial en conferencia de prensa.
Durante décadas esto no pudo ser así, ya que muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba a tener la actividad o el sindicato al que pertenecían. Así que esto les va a dar mucha más libertad.
El secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri, había advertido que la desregulación de las obras sociales viene desde la década de los 90 con el gobierno de Menem y Cavallo. Y esto concluyó en diálogo con María O'Donnell.
Yo la conclusión que le puedo decir, María, que hoy van a tener salud de acuerdo a la cantidad de dinero que tenga en el bolsillo cada uno.
Finalmente, el dirigente sindical dijo: somos 46 millones de argentinos y el problema de la salud no se soluciona permitiendo que unos 6 millones que pueden pagar una prepaga no tengan que ir obligatoriamente a la obra social.
Vamos con una data que nos pasó Azucena al 2901 50 29 90. Línea abierta para vos también.
En un comunicado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH, se denuncia que el presidente Milei y la ministra Petovelo de Desarrollo Humano paralizaron el servicio de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, un organismo clave que brinda subsidios para medicamentos e insumos médicos a personas vulnerables con cobertura pública de salud.
La falta de entrega de medicamentos desde el 10 de diciembre afecta especialmente a pacientes con cáncer y otras enfermedades graves, poniendo en peligro sus tratamientos y sus vidas.
La suspensión de las funciones de la DATSE generó un grave impacto en la salud de miles de ciudadanos, incluso niños, que dependen de estos subsidios para acceder a tratamientos esenciales. Además, la situación se agrava al condenar a la población más vulnerable a la falta de alimentos, ya que el organismo también tiene la responsabilidad de proporcionar asistencia alimentaria.
Aunque se retomó el funcionamiento de la DATSE el 7 de febrero después de la presión mediática y legislativa, los problemas persisten. La falta de medicamentos en las farmacias designadas ha dejado a las personas en una situación desesperada, enfrentando el agotamiento y la incertidumbre sobre el futuro de sus tratamientos.
El argumento gubernamental oficial es que la situación es consecuencia de una denuncia penal de la ministra Petovelo, en la que se acusa a la DATSE de seleccionar a los proveedores de medicamentos y hacer las compras a través de una cadena de correos electrónicos sin validar y de manera directa. Lo llamativo es que, más allá de la denuncia y la presunta irregularidad, no se haya garantizado un mecanismo para poder entregar la medicación a las personas que están sometidas a un tratamiento de enfermedades graves.
Vamos a hablar de alquileres, porque seguramente te juntaste con amigos y con amigas y en algún momento se puso el tema sobre la mesa. Es que desde que entró en vigencia el decreto de necesidad y urgencia 70 en diciembre, la ley de alquileres está derogada de hecho, hasta que, y si es que lo hacen, ambas cámaras del Congreso Nacional lo rechacen.
Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Inmobiliarios de Tierra del Fuego afirman que la derogación de la ley de alquileres a partir del DNU generó un aumento en la oferta y baja en los precios de un 20% en determinadas zonas de Río Grande.
Bienvenidos a Narnia.
Mauricio Saavedra, presidente de la entidad, explicó en declaraciones a Aire Libre que la verdad es que la respuesta al DNU que obtuvimos era lo que esperábamos. Hoy los contratos se están haciendo prácticamente cada 24 meses como era antes. Está liberado el tema de la actualización y hoy se está usando entre 4 y 6 meses, que es lo común que se puede ver en un contrato de locación.
Además, Saavedra mencionó que, atención a esta declaración, hay mucha gente que se ha ido a vivir con los padres por el tema económico y eso genera mayor oferta de viviendas, mientras que la demanda se ha modificado muy poco.
Por otro lado, la organización Inquilinos Agrupados difundió los resultados de una encuesta realizada a nivel nacional sobre 3.300 casos en enero de 2024, que reveló que la mitad de los contratos que se firman son por un plazo menor a un año. Además, el 53% de los encuestados tiene deudas y en el 25% de los contratos firmados se fija una actualización de alquiler cada 3 meses.
Ante este escenario, la Federación de Inquilinos Nacional presentó una nota en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, para que, de manera urgente, traten el DNU 70-2023 y lo rechacen por inconstitucional.
Mica Maldonado, productora de esta pastilla, se contactó con Christopher Moreno, referente de la asociación Que Nos Escuchen, y consultó cuál es la situación de las familias fueguinas.
Cuando el DNU se puso en vigencia, no solamente se derogó la ley de alquileres, sino que hubieron otros factores que hicieron que la situación se complique más. Nosotros, por ejemplo, tuvimos varias familias compañeras que se quedaron sin empleo, referido a la fábrica y otros rubros, pero se quedaron sin empleo y algunos tuvieron que irse de la isla.
Además, Mica preguntó si bajaron los precios de los alquileres.
Nos llegan muchas inquietudes y ningún mensaje dice: mirá, yo encontré un alquiler más barato de lo que es antes de diciembre. Los precios nos bajaron. Puede ser que haya más oferta, eso sí, pero lo que nosotros creemos es que es porque los propietarios que se daban el lujo de no poner sus propiedades en alquiler, ahora sí lo hacen, ¿no? Y lo hacen con los requisitos que se le antoja porque está todo liberado. Así que, para que se imaginen, estamos hablando de que una familia de 5 integrantes que quiere ingresar a una casa de 2 habitaciones, 2 adultos y 3 chicos, 2 habitaciones, tampoco 3 habitaciones, hoy en día tiene que contar con aproximadamente 2 millones de pesos para poder concretar el ingreso, ¿se entiende?
La situación de los alquileres en Ushuaia es urgente y es urgente a cebocha. Veamos qué decía Meleya en la apertura de sesiones de 2023.
No puede ser que el alquiler temporario para el turismo vaya en desmedro de nuestra población. Por eso le he pedido a Willy que avancemos rápidamente en el registro de aquellas propiedades que se usan para alquiler temporario del turismo. Porque tenemos que brindar calidad, pues tenemos que brindar seguridad, pero también tenemos que nosotros asegurar que todos los fueguinos tengan acceso a la tierra de vivienda, el que todavía alquila. Y esto es responsabilidad del Estado, sí es responsabilidad del Estado, pero del privado también.
En un acto de repudio a la ocupación ilegal británica de las Islas Malvinas, el gobierno de Tierra del Fuego declaró a David Cameron, canciller británico, como persona non grata en todo el territorio de la provincia.
El decreto emitido por el Ejecutivo Provincial destaca la ocupación ilegal británica de las Malvinas y rechaza enérgicamente la presencia del secretario británico, considerándola una violación de la resolución de la ONU y una afrenta a los excombatientes y caídos en el conflicto del Atlántico Sur.
La postura de Cameron a favor de la militarización del Atlántico Sur y su omisión ante la denuncia sobre la presencia de armas nucleares introducidas por la potencia colonial en la región son recordadas en el texto. Para cerrar, vamos al plano internacional para contarte que, en protesta por la mala gestión de la restauración del monumento, trabajadores decidieron cerrar la Torre Eiffel a través de una huelga convocada por el sindicato Fuerza Obrera y por la CGT de ellos, que según el traductor de Google se pronuncia así:
Confederación General du Travail.
La Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel, CETE, es la encargada de mantenimiento y explotación y promoción del monumento en el marco de un contrato de delegación de servicio público con el Ayuntamiento de París.
Según denuncian los trabajadores, el presupuesto no alcanza para realizar los trabajos necesarios de mantenimiento de la torre. El cierre afectó a miles de turistas, ya que la Torre Eiffel recibe diariamente entre 16 y 18 mil visitantes. Los sindicatos exigieron un diálogo con el Ayuntamiento de París para abordar las preocupaciones sobre el equilibrio entre ingresos y gastos.
Los sindicatos expresaron su preocupación por el aumento de las obras en los últimos años, que aumentaron en 128 millones de euros de 2019. Y a pesar de la inversión, hay numerosos puntos de corrosión en la torre, síntomas de un deterioro preocupante del monumento.
La huelga actual, y atención a este dato, puede extenderse durante toda la semana y los sindicatos amenazaron con más acciones, incluso durante los Juegos Olímpicos de julio, si es que no se abordan las preocupaciones planteadas por ellos.
Instagram,
Facebook,
Twitter,
noticias, contenidos
y memes.
Seguinos en @gameratdf.
Llegamos al final de la pastilla de Gamera. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 2901 50 29 90.
A través de esa línea también podés recibir directamente este podcast en tu celular. También nos podés seguir en las redes sociales. Estamos como @GameraTDF. Este podcast fue producido por Mica Maldonado y escuchado por vos. Si te parece, nos reencontramos mañana.
Chau.
Gamera. Hablamos distinto.